Conozca la respuesta de las grandes interrogantes de la vida. Conozca es un programa de enseñanza y edificación, presentado por la Iglesia Josué, conducido por el pastor Lisandro Bojórquez.
El Señor le continúe bendiciendo. Gracias por permitirnos una vez más llegar hasta su hogar con el conocimiento de la palabra del Señor. En los programas anteriores, estábamos analizando dos preguntas muy importantes con respecto a la iglesia. Número uno, ¿qué es la iglesia y cuál es su fundamento? En esta serie, este es el tercer estudio sobre esas dos grandes interrogantes. En el programa anterior, analizamos el texto al cual el Señor Jesucristo se refirió en dónde iba a estar fundada la iglesia. Recordemos las palabras del apóstol Pedro, cuando le fue revelada por parte de Dios la verdad sobre la cual iba a estar fundada la iglesia. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dijo: de cierto os digo, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Quedamos claros en aquella oportunidad que no son palabras sinónimas Petros y Petra. El significado de Petros, que se traduce como Pedro, es una piedra suelta, pero la palabra Petra significa una masa rocosa. Entonces no son palabras sinónimas. Por lo tanto, ¿a qué se estaba refiriendo el Señor Jesucristo cuando Él dijo: sobre esta roca edificaré mi iglesia? No se estaba refiriendo a Pedro, sino se estaba refiriendo a la confesión de Pedro, la cual le fue revelada de parte de Dios. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Sobre esa verdad fundamental, Cristo iba a edificar la iglesia y las puertas del infierno no prevalecerían contra ella. Aleluya. Eso significa que tu vida y mi vida tiene un cimiento sólido. Aunque cambien las circunstancias de la vida, los problemas te pueden rodear, pero si tú estás en una roca firme, tu vida estará estable. ¿Por qué muchas personas han sucumbido ante los problemas, ante los embates de la vida, ante el mismo pecado? Sencillamente porque su fundamento no es un fundamento sólido. Algunos tienen su vida edificada sobre una religiosidad, otros en conceptos filosóficos, otros su vida la han edificado sobre sí mismo y lo que tienen. ¿Qué es lo que acontece con estas personas cuando vienen las pruebas de la vida, cuando viene el enemigo tratando de cualquier forma de derribar a esa persona? Logra su objetivo. ¿Por qué? Porque su fundamento no es el Señor Jesucristo. Pablo estaba tan seguro de ese fundamento, y en el cual él había dicho: yo sé en quién he creído. Él estaba tan seguro que dijo en una oportunidad: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Por qué podemos decir todo lo puedo en Cristo que me fortalece? Porque Cristo es nuestro cimiento. En el programa anterior veíamos también que los apóstoles nunca comprendieron el aspecto que hoy en día se ha tratado de decir, que Pedro era el fundamento de la iglesia. Ellos sabían perfectamente, todos los apóstoles, que el fundamento de la iglesia era el Señor Jesucristo. Cuando Jesús le dijo a Pedro: sobre esta roca edificaré mi iglesia, todos ellos entendieron que el fundamento era la verdad de que Cristo era el Hijo del Dios viviente. Pasaron muchos años, la iglesia comenzó a crecer y a desarrollarse, y siempre se mantuvo ese concepto. A través de los siglos, el concepto fue cambiado para poder apoyar los conceptos muy personales. Ahora bien, cuando nosotros decimos que Cristo es nuestra roca, es porque hemos llegado a la convicción de que realmente esa es la verdad. Ahora, analicemos brevemente los testimonios de dos apóstoles acerca de ese entendimiento sobre esa roca. Vamos a ver el testimonio del apóstol Pablo hablando de ese fundamento. Cuando Jesús le dijo a Pedro: sobre esta roca edificaré mi iglesia, todos los apóstoles comprendieron qué significaba esa roca. Ahora, Vamos a ver lo que dice en la primera epístola a los Corintios, en el capítulo 3. Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 19, perdón, versículo 9 al 11. Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 9 al 11, dice así: porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento, y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Entonces queda completamente claro, ¿cuál es el fundamento? Lo dice el apóstol Pablo. Veamos el testimonio. ¿Cuál fue la comprensión, el entendimiento de ese hombre? Sencillamente, el fundamento de esa iglesia, el apóstol Pablo testifica que es Jesucristo. Gloria a Dios. Jesucristo es el fundamento. Porque todos los apóstoles lo entendían así, que Cristo era la roca, el fundamento de la iglesia. Así que la interrogante que ha mantenido a muchas personas cautivas, ¿de quién es el fundamento? La Biblia es clara al decir que Jesucristo es ese fundamento. Vamos a ver otras porciones de la palabra de Dios, otro testimonio del apóstol San Pablo escribiendo a la iglesia en Éfeso. En el capítulo 2 de la epístola a los Efesios, versículo 19, dice así: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Aquí nos está hablando el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, que Jesucristo es la principal piedra del ángulo. En aquel entonces, los arquitectos, una de las formas para poder edificar era establecer una piedra angular en la cual estaba prácticamente sostenida toda la estructura de esa casa o de ese edificio. Y además de ello, también le servía para poder tirar las líneas coordinadas en cuanto al levantamiento de las paredes. ¿Qué significa todo esto? Que Jesús es donde se sostiene la iglesia. Si sabemos que la iglesia es de carácter eterno, entonces el fundamento tiene que ser eterno. No puede descansar sobre ninguna persona humana. ¿Por qué? Porque el hombre comete errores, tiene pecado. El hombre no es eterno en sí mismo, pero hay una persona que tiene eternidad en sí mismo, que es nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo entonces está testificando una vez más quién es ese fundamento. Vamos a ver otra porción de la palabra de Dios. En Romanos capítulo 9, Romanos capítulo 9, versículo 33. El mismo apóstol una vez más nos está testificando acerca de ese fundamento. Dice así la Escritura: como está escrito, he aquí pongo en Sion piedra de tropiezo y roca de caída, el que creyere en él no será avergonzado. ¿A quién se está refiriendo el apóstol Pablo escribiendo aquí a los romanos? Se está refiriendo a nuestro Señor Jesucristo. Gloria a su nombre. Ahora veamos otro testimonio, el testimonio del apóstol Pedro. ¿Qué fue lo que Pedro entendió cuando Jesús le dijo: de cierto os digo, tú eres Petros, tú eres una roca pequeña, una piedra que puede ser lanzada, porque tú has confiado en esa confesión que te fue revelada, que yo soy el Cristo, el Hijo del Dios viviente, pero sobre esta roca edificaré mi iglesia? ¿Cuál fue el entendimiento del apóstol Pedro? ¿Creyó él que él era el fundamento de la iglesia? Veamos qué es lo que dice la Escritura en la primera epístola del apóstol San Pedro, él mismo escribiendo a la iglesia, encontramos esta revelación. Primera epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 4, dice así: acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Aquí nosotros encontramos tres aspectos muy importantes que menciona Pedro acerca de esta roca, de este fundamento. ¿Hablando de quién? De Jesús. Él lo dice claramente. Ciertamente para los hombres, dice acá, perdón, ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida, preciosa. Tres conceptos miramos acá. Primero, piedra viva. Segundo, piedra escogida y piedra preciosa. Esto es algo maravilloso. Cuando el apóstol Pedro comenzó a dar el primer discurso en el día de Pentecostés, en ese mensaje él está clarificando acerca de ese fundamento, de esa piedra. En Hechos capítulo 2, versículos 23 y 24, dice así: a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por mano de inicuos crucificándole, al cual Dios levantó suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Aquí vemos una piedra viva. Cuando Pedro dice, esta es la piedra viva, se está refiriendo a la resurrección. El fundamento de la iglesia no es un fundamento muerto, es un fundamento vivo. Por eso tú puedes confiar hoy en día que Cristo puede darte la respuesta, puede sostenerte en medio de las tribulaciones más serias. ¿Por qué? Porque Jesús está vivo. Los conceptos religiosos y filosóficos son fundamentos muertos, no tienen vida, no tienen la potencialidad de poder ministrarte en el momento en el cual tú lo necesitas. Sin embargo, si tú acudes a Jesucristo, Él te contestará. Todos los hombres que han fundado religiones, conceptos filosóficos, si tú puedes ir en algún momento a alguno de esos lugares donde están los restos de estos hombres, ahí están, pero si tú visitas la tumba de Jesús, Jesús no está ahí. ¿Por qué? Porque Jesús es la piedra viva. ¿Por qué vas a confiar tu vida en algo que es muerto, en algo que no tiene vida, que no te puede ministrar? Pero Cristo es la piedra viva. Es lo que está diciendo Pedro. El testimonio del apóstol Pedro: Jesús es el fundamento vivo. Pero también nos habla que es la piedra, dice, escogida. ¿Escogida por quién? Escogida por Dios. Eso es lo que está mencionando Pedro. ¿Quién escogió el fundamento de la iglesia? Lo escogió realmente el Dios Todopoderoso. Por eso se le llama a Jesucristo la piedra escogida, y también se le llama piedra preciosa. Esa piedra preciosa realmente es nuestro Señor, lleno de gracia y de verdad. ¿Quién puso ese fundamento? ¿Quién la escogió? La escogió Dios. Recuerda las palabras que vinieron del cielo cuando el Señor Jesucristo estaba siendo bautizado. ¿Cuáles fueron las palabras? Este es mi Hijo amado en quien yo tengo complacencia. Cuando Jesús fue transfigurado, dijo aquella voz del cielo con voz de trompeta, con voz de trueno: este es mi Hijo amado, a él oíd. ¿Quién escogió este fundamento? Lo escogió Dios mismo. El apóstol Pedro estaba muy consciente de que Cristo era el fundamento. ¿Por qué los hombres entonces ahora dicen que es Pedro? Cuando Pedro mismo escribiendo está realmente reflejando que el fundamento es el Señor Jesús. Veamos una declaración más de este gran hombre de Dios, el apóstol Pedro. En el capítulo 4 del libro de los Hechos, versículo 3. Hechos capítulo 4, el versículo 3 en adelante nosotros encontramos el momento cuando este hombre de Dios estaba dando un discurso ante el concilio. Vamos a ver lo que dice a partir del versículo 8. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, ¿de qué manera éste haya sido sanado? Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Declaración más enfática no puede existir. El mismo apóstol Pedro está diciendo: Jesucristo es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, ha venido a ser la principal piedra del ángulo. Él mismo lo está declarando. Él nunca se hizo a sí mismo la piedra fundamental sobre la cual estaba siendo edificada la iglesia. Por supuesto, a través de los siglos, muchos, queriendo reclamar la autoridad de Cristo, comenzaron a torcer la Escritura para poder tomar la única autoridad que le pertenece a nuestro Señor Jesucristo. Ahora bien, esta piedra angular, esta piedra preciosa, realmente tiene una naturaleza muy especial para poder ser esta roca, esta petra en la cual está fundada la iglesia. La naturaleza de esta roca tiene realmente cosas tan bellas que podemos analizar a través de cuatro palabras. En primer lugar, a Jesucristo se le llama el Logos. ¿Qué era el Logos? El Logos, realmente, en los conceptos presocráticos, venía el caso, por ejemplo, de Heráclito, allá por el año 560 antes de Cristo. Él decía: el mundo, como un flujo, todo está cambiando y no sufre caos porque todo está conformado por el Logos. Más adelante Anaxágoras decía: el Logos es una mente que todo lo gobierna. Platón decía: el Logos es lo que mantiene en órbita todos los planetas. Filón de Alejandría, hablando del Logos, decía: el Logos es el sumo sacerdote que pone en comunión con la eternidad. Ahora, ellos comenzaron a pensar, ¿por qué todo existe? ¿Por qué no todo está en un caos? Sencillamente, ellos decían: hay una mente, hay un Logos. Pero el Espíritu de Dios, inspirando al apóstol Juan, en el capítulo 1 del Evangelio según San Juan, versículo 1 dice: en el principio era el Logos, y el Logos era con Dios, y el Logos era Dios. Aleluya. ¿Qué es lo que está diciendo? Que el Logos es realmente el eterno Señor. Para poder ser el fundamento de la iglesia, tenía que ser el Logos. Y el Logos significa ser eterno. Dios está dispuesto realmente a bendecir a todo corazón que puede confiar en la misma confesión que hizo Pedro: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Hay otra palabra importante que menciona la palabra de Dios acerca de este fundamento, y es la palabra unigénito. Unigénito. Lo encontramos en Juan capítulo 3, versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora, ¿qué significa unigénito? Significa único en su naturaleza. Es único en el sentido de que Cristo es Dios hecho hombre. Dios hombre. Para ser el fundamento de la iglesia, se requiere realmente que sea el unigénito, único en su naturaleza. No existen dos Cristos, no existen otro fundamento de la iglesia. Para poder ser el fundamento de la iglesia, tiene que ser no solamente el Logos, hablando de la eternidad, tiene que ser eterno. Es decir, quien hizo todas las cosas. Por eso Juan menciona más adelante en su evangelio, en el versículo 14, el capítulo 1, y el Verbo se hizo carne. Entonces, contemplamos al unigénito, único en su naturaleza. No existe otra persona igual a nuestro Señor Jesucristo. Muchas personas dicen, bueno, las religiones tienen sus propios profetas, sus propios Cristos, pero han sido falsos Cristos, falsos hombres que han querido tomar la posición que solamente al Señor le toca. Para ser el fundamento de la iglesia, entonces, tiene que ser tanto hombre como Dios a la vez. El otro concepto, o la otra palabra que nos ayuda a entender más acerca de la naturaleza de este fundamento, es la palabra primogénito. Primogénito. Lo vemos en Colosenses capítulo 1, en el versículo 15. En esta porción nosotros comenzamos a ver realmente dos conceptos muy importantes. Dice la Escritura, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Gloria al Señor. Aquí encontramos el término primogénito. ¿Qué significa el término primogénito en griego? Significa la causa del porqué de todas las cosas. Algunos han dicho que cuando se refiere al primogénito, quieren decir estas personas que Jesús fue lo primero que Dios creó. No significa eso. Está significando que Jesús es la causa. En la palabra griega que se traduce como primogénito, está implicando la causa de todas las cosas. Es decir, el principio de todas las cosas. ¿De dónde emanan todas las cosas? Por eso Colosenses sigue diciendo, y todas las cosas fueron creadas por medio de Él y para Él. Sean principados, sean potestades, sean dominios. Eso es lo que también dice Juan en el capítulo 1 de su evangelio, el versículo 2. Él es el creador de todas las cosas. Cuando se habla entonces de primogénito, está hablando de el creador. Creador o la fuente de donde emana toda la creación. Pero hay otro término importante que es imagen. La imagen. Recordemos que Dios prohibió hacerse de imagen y semejanza de Dios. ¿Por qué? Porque Dios no puede ser analizado por nuestra mente tan finita. El hombre no puede hacerlo. Jamás se puede imaginar la grandeza de Dios. Es más, dice la Biblia que las cosas que Dios ha preparado para los que le aman no han subido al corazón del hombre. Ahora, si nosotros no podemos ni siquiera imaginarnos de la grandeza de lo bello que es el cielo, mucho menos podemos imaginarnos de la grandeza de nuestro Dios. Por eso fue prohibido hacerse imagen de Dios. No se puede hacer una imagen de Dios porque sería prácticamente un insulto a Dios. Cuando la palabra de Dios nos habla de la imagen, dice en Colosenses, Colosenses 1, versículo 16, dice, Él es la imagen del Dios invisible. La imagen del Dios invisible. ¿Qué es lo que está diciendo? Que Cristo es la revelación misma de Dios. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Entonces, cuando se refiere al término imagen, estamos hablando de Dios. Cristo vino a revelar a Dios. Ahora, ¿Por qué muchos hombres dicen que Jesucristo fue como un hombre, como un profeta común y corriente? No, era único en su naturaleza. Era el unigénito, el Logos, el Eterno. Cristo vino a ser la imagen misma. Entonces, nosotros podemos ver que para poder ser el fundamento de la iglesia, hemos visto que el apóstol Pablo claramente dice, el fundamento el cual es Jesucristo. El apóstol Pedro dijo que él es, hablando de Jesús, es la piedra angular de la iglesia. La naturaleza de esta piedra es sencillamente el eterno, el único en su naturaleza, el creador de todas las cosas y tiene que ser Dios mismo. Si la iglesia tiene un carácter eterno, su fundamento tiene que ser eterno. Si nosotros estamos pensando que la iglesia tiene otro fundamento, estamos completamente equivocados. ¿Por qué? Sencillamente, porque Cristo es único. Él es el fundamento, Él es quien sostiene tu vida. Amado amigo, quizás tú te has encontrado en una decepción religiosa, porque has visto que tu vida no tiene estabilidad. El pecado, las tentaciones, tu misma naturaleza te ha traicionado y aparentemente no tienes una perspectiva hacia el futuro. ¿Sabes por qué? Porque tu fundamento es una religión. Puede ser la confianza en las cosas que tú tienes o en ti mismo. El humanismo te está diciendo, confía en ti mismo. Lo que te está diciendo es, tú eres el fundamento de tu vida. Y esto te está trayendo frustración, decepción. Pero si tu fundamento es el eterno, tu fundamento es Dios hecho hombre, si tu fundamento es el creador, si tu fundamento es Dios mismo, yo te digo una cosa, tu vida será completamente diferente. Si tú quieres en esta hora decirle, Señor, yo quiero poner mi vida en tus manos, di conmigo esta oración de arrepentimiento y en el cual vas a experimentar la gloria de Dios. Señor Jesús, me arrepiento de todos mis pecados. Te pido perdón, Señor, porque he puesto otro fundamento en mi vida que no es Jesucristo. Ahora comprendo por qué todo me sale mal. Ahora entiendo, Señor, por qué todo he venido a la deriva. Pero en este momento te pido perdón, Señor, por mi rebelión. Ahora creo que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Gracias, Señor. Te recibo en mi corazón como mi Salvador y Señor.